desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la violencia en Myanmar. Las muertes diarias por COVID-19 en Brasil alcanzan el número más alto. Las noticias en detalle. Brasil vive el peor momento de la pandemia con el sistema de salud al borde del colapso, la vacunación a cuentagotas por la falta de dosis y un nuevo récord diario de muertes registrado la víspera que amenaza con crecer. El gigante suramericano notificó el martes la muerte de 1.972 personas por el coronavirus. La mayor cantidad de decesos que ha dejado la pandemia en el país en un solo día. Con más de 268.000 fallecidos por el virus, de los cuales unos 9.000 ocurrieron tan solo en los últimos 7 días. El futuro a corto plazo es sombrío para Brasil si las cifras continúan con la tendencia registrada la semana pasada. España sumó el miércoles 13.459 casos y el 234 muertes de COVID-19 respecto a las cifras totales anunciadas el día anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el miércoles en 3.178.400. 42. En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 2.910, frente a los 2.289 contagios anunciados el martes. En los 14 días hasta el miércoles, el número de contagios ascendió a 65.636. lo que supone una media diaria de 4.688 contagios, ascendió a 65.636, lo que supone una media diaria de 4.688 frente a la media móvil de 4.672 del informe anterior. Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España con fecha de defunción en los últimos 7 días fue de 518, una media de 74 por día, frente a los 543 registrados hasta el martes. Teniendo en cuenta que la nueva cifra total de fallecidos por el virus asciende a 71.961. La comparación con el informe del martes da como resultado un incremento de 234 muertes en el cómputo global. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una ley que despenalizará la marihuana en México para usos lúdicos, científico, médico e industrial. Un hito en un país azotado por la violencia ligada a los carteles de la droga. La legislación que debe regresar a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación final podría crear el mercado de cannabis más grande del mundo por población, por lo que las empresas del ramo se mantienen expectantes. En los próximos días, el Senado aprobaría la ley que entrara en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, para su pleno funcionamiento, el Ejecutivo aún debe publicar la normativa en un plazo no mayor de 180 días. Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron el miércoles que estaban investigando 200 muertes presuntamente cometidas este año por fuerzas policiales venezolanas en medio de preocupaciones por posibles ejecuciones sumarias. Expresando inquietud por las muertes, los expertos aseguraron que las autoridades no entregaron los certificados de defunción, cobraron honorarios por las autopsias y entregaron los cadáveres en un ataúd cerrado con la instrucción de no ser abierto. La delegación de Venezuela rápidamente desestimó los señalamientos sin abordarlos específicamente. Una vez más, la misión de investigación presenta información politizada sin equilibrio y equidad, dijo Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra. Marta Balinas, jefa de una misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que el saldo de 200 decesos incluyó a personas muertas en un gran operativo policial en el barrio de La Vega de la capital Caracas, del 7 al 9 de enero. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el miércoles condenó la violencia contra los manifestantes en Myanmar e instó a los militares a actuar con moderación. Sin embargo, los Estados miembros del Consejo de Seguridad no lograron llegar a un acuerdo para calificar el golpe de Estado como la transferencia del gobierno de Myanmar por parte de los militares. El Consejo tampoco emitió más amenazas a la Junta de Myanmar, ya que China y Rusia se opusieron a la medida. Desde que la líder electa de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue golpeada el 1 de febrero, más de 60 manifestantes han sido asesinados y unos 2.000 detenidos por las fuerzas de seguridad, informa el Grupo de Defensa de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos. El miércoles, disparos y balas de goma de las fuerzas de seguridad mantuvieron a cientos de manifestantes contra la junta atrapados hasta altas horas de la noche en dos distritos de Yangon. Para fortalecer las relaciones entre Indonesia y Egipto, el embajador de Indonesia, Lutfi Rauf, inauguró la Comunidad de Amantes Egipcios de Indonesia, o COPI, en la ciudad de Alejandría el miércoles. En sus declaraciones a través de un comunicado de la Embajada de Indonesia en el Cairo el jueves, el embajador Lutfi expresó su agradecimiento a los indonesios egipcios y al mismo tiempo esperaba que la estrecha relación entre las dos naciones pudiera ser seguida por el progreso de cooperación en diversos campos, tales como en la economía, el comercio, turismo y la cultura. Expresó su esperanza de que el foro pueda identificar varios potenciales y oportunidades en varios campos para fomentar una cooperación más avanzada entre los dos países para los intereses y el bienestar de las dos naciones. Los participantes del foro son ciudadanos egipcios que tienen conocimientos y experiencia en sus respectivos campos. Además de sentir admiración y amor por Indonesia como nación y país que tiene diversidad cultural y riqueza natural. Además, los participantes también están comprometidos con diversos temas de actualidad relacionados con la relación entre Indonesia y Egipto. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, llevó a cabo 4 agendas de reuniones, incluso con el fabricante de calzado japonés ASICS, la Asociación Empresarial Japonesa Keidan Ren, la Organización de Comercio Exterior de Japón, JETRO, y la empresa automotriz Mitsubishi Motor Corporation, en su visita oficial a Japón. Hasta ahora, los resultados del encuentro han sido muy buenos y positivos. Hubo un acuerdo de cada parte que Indonesia veía a Japón como un socio estratégico y muy importante. Luego, Japón también veía a Indonesia tanto como una potencia política y económica muy importante. Así lo transmitió el ministro de Industria en Tokio, Japón, a través de una declaración escrita recibida en Yakarta el jueves. El ministro de Industria dijo que desde la reunión con Mitsubishi, el director automotriz japonés se comprometió a aumentar la inversión en 11,2 billones de rupias para fines del año 2025. Se proyecta que la inversión aumentará la capacidad de producción de 220.000 a 250.000 unidades. También desarrollarán 2 modelos de vehículos eléctricos. Así son las noticias de hoy.
El sistema educativo es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, según los datos publicados por UNICEF. 3 de marzo, en América Latina y el Caribe vive cerca del 60% de todos los niños y adolescentes que perdieron un año escolar completo a causa del confinamiento por la COVID-19. Desde marzo 2020 hasta febrero de 2021, las escuelas de América Latina y el Caribe permanecieron cerradas durante 158 días, una cifra mucho más alta de la estimación global en 95 días. El análisis de cierre de las escuelas publicado por UNICEF también muestra que dos tercios de los países donde las escuelas permanecieron en gran parte cerradas desde marzo de 2020 se encuentran en América Latina y el Caribe. El cierre de las escuelas tiene una gran consecuencia en el aprendizaje de los niños. La familia que puede facilitar a sus hijos una clase virtual podría seguir sus clases en casa con ayuda de sus papás. Pero en algunos países de la región, muchos niños no tienen acceso a la clase virtual por falta del aparato, sea teléfono móvil o ordenador. Además, mantener una clase a distancia para niños es un gran desafío para la familia. Siempre se necesita acompañamiento de los padres. Es una tarea extra vigilar a los niños para que estén atentos en la clase virtual. Perder contacto amistoso y social con sus amigos es otra consecuencia que nos ha dejado la pandemia. Ir a la escuela no solo para aprender algo en la clase, sino también encontrarse con sus amigos y desarrollar sus habilidades sociales. Los gritos de otros niños y correr en los patios juntos con los otros niños de la escuela se convierte en un silencio virtual. Por otro lado, dejar la escuela cerrada durante un año afecta directamente a las escuelas privadas, que depende su continuación financiera dependiendo del número de sus estudiantes que se matriculen. Abrir la escuela ya no es solo por el factor educativo, sino también por el asunto financiero. Comenzar las clases presenciales no es solo una necesidad, sino también una obligación por el bienestar de los niños. El debate sobre este asunto pasa en todo el mundo. Por un lado es necesario, pero por otro lado recibirán las protestas de los que temen la propagación del virus. Algunos países como México, Argentina y Brasil han empezado sus clases presenciales a pesar de no haber tenido la inmunidad de rebaño. Los protocolos de salud se aplican en todo el momento en las escuelas que deciden a comenzar las clases presenciales. El riesgo de la COVID-19 se mantiene vivo, pero la precaución de todo el momento, tanto de los niños, de los padres y como de los profesores, es la clave para tener éxito de esta meta arriesgada. Una vez más, la pandemia nos ha dado una gran lección, que la escuela no es solo un lugar para aprender, sino también un lugar para desarrollar habilidades de interacción social, una capacidad que será muy importante en la vida de los niños en el futuro.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From India.
Unos acontecimientos ocurridos el día 11 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de marzo de 1911, Revolución Mexicana. Zapata se levanta en armas contra el gobierno desde Villa de Ayala. Un día como hoy, en el año 1911, desde Villa de Ayala, estado de Morelos, Emiliano Zapata, uno de los líderes más importantes y respetados de la Revolución Mexicana, se levantaba en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Pocos meses más tarde, el presidente presentaría su renuncia. Emiliano Zapata Salazar nació en Morelos, México, el 8 de agosto de 1879. Como todos los campesinos humildes de aquella época, él y su familia se vieron altamente perjudicados por las medidas agrarias del Porfiriato, nombre con el que se conocía al gobierno dictatorial del Porfirio Díaz, que tuvo lugar desde 1876 hasta 1911. Amparados por las leyes del gobierno, las empresas y los grandes terratenientes habían quedado con gran parte de las tierras, volviendo insostenible la situación económica y social de la mayor parte de la población rural. Ante estas circunstancias, Zapata, nombrado presidente del Consejo Municipal de su aldea natal, comenzó a reclamar por los derechos de su pueblo. La dictadura de Porfirio Díaz finalizó en 1911, pero Zapata continuó enfrentándose a la autoridad para luchar por sus ideales hasta el día de su muerte, el 10 de abril de 1919. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de marzo de 1955. Muere Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. El biólogo, farmacólogo y botanista escocés Alexander Fleming fallecía en Londres un día como hoy en el año 1955. Se lo reconoce internacionalmente por haber descubierto la penicilina obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Nació en East Ayrshire el 6 de agosto de 1881. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras se desempeñaba como médico militar, el científico quedó profundamente impresionado por el gran número de muertes por gangrena producida a partir de heridas de bala. Al finalizar la guerra, Fleming dirigió sus estudios a encontrar un antiséptico para tratar estas infecciones. En 1928, Fleming descubrió por accidente la penicilina, una sustancia natural con efectos antibacterianos. Sin embargo, en aquel momento no recibió el reconocimiento ni los recursos necesarios para profundizar en las investigaciones. Poco tiempo después, los científicos Howard Walter Florey, Ernst Boris Chen y Norman Hadley crearon un proceso de extracción y purificación de la penicilina. De esta manera, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, se inició en Estados Unidos la producción industrial de la sustancia. Por sus investigaciones, Fleming, Florey y Chen fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina de 1945. Fleming se negó a patentar su hallazgo, ya que creía que eso facilitaría la difusión del medicamento. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Aku yang matamu dan aku yang memandangmu dari kejauhan. Bayangan wajahmu selalu menghantui setiap mimpiku, selalu menghantui di setiap malamku. Aku telah jatuh cinta kepadamu. Di mana kau sekarang, pecahan hatiku. Aku lemah tak berdaya memikirkan dirimu. Di mana kau sekarang, ku ingin bertemu denganmu. Jatuh cinta kepadamu. Di mana kau sekarang, pecahan hatiku. Aku lemah tak berdaya memikirkan dirimu. Di mana kau sekarang, ku ingin bertemu denganmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, está intensificando la formulación de normas para la gestión social forestal. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de la República Indonesia está preparando reglamentos relacionados con la gestión de la silvicultura social, especialmente para la isla de Java. Este arreglo es muy importante para que Perum Perhutani pueda enfocarse en el desarrollo de su negocio a través de la multiplicidad de negocios y la implementación de la reforma agraria de silvicultura social, que es capaz de brindar beneficios para el bienestar de la comunidad. Así lo dijo la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, durante una reunión con académicos y profesionales en Yakarta el miércoles pasado. Perum Perhutani es una empresa estatal que tiene la tarea y autoridad para realizar la planificación, manejo, explotación y protección de los bosques en su área de trabajo. Durante la reunión, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, junto con académicos, profesionales y expertos, discutieron la redacción de reglamentos relacionados con la producción y las áreas forestales protegidas en Java, que aún serán administradas por Perum Perhutani con una superficie de aproximadamente 1,4 millones de hectáreas. Este reglamento también cubrirá las áreas forestales de manejo especial y la silvicultura social. Este reglamento también se aplica a la ordenación de áreas forestales en el marco de la confirmación de áreas forestales, uso de áreas forestales, rehabilitación forestal, protección forestal o utilización de servicios ambientales, con un área de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Durante la reunión, el profesor de la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Gajah Mada y el asesor principal de la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, San Afri Awang, revelaron que en el área de Perum Berhutani hay una zona de tenencia de 93.073 hectáreas. También existe una zona adaptativa que es improductiva y conflictos sociales relacionados con tierras que cubren un área de 255.290 hectáreas. Y bosque protegido bajo alta presión social que cubre un área de 169.939 hectáreas. Mientras tanto, el desempeño de 5.600 organizaciones comunitarias de pueblos forestales como socios de Perum Perhutani en la isla de Java es solo alrededor del 4%. El proyecto de reglamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está previsto que finalice a principios de abril de 2021. Según la ministra Siti Nurbaya, los procesos de discusión se llevarán a cabo con expertos, la comunidad y el público en general. Este espacio es muy importante para asegurar que se puedan acomodar las aspiraciones de las partes y la comunidad, para que esta normativa se pueda implementar adecuadamente. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento especial de La Voz de Indonesia que presenta el turismo de Indonesia, que incluye lugares de interés, arte, cultura y tradición, incluso culinario. Hoy los invitaré a observar la ceremonia personalizada de Ngasa en Jalawarstu, el pueblo de Ciseruh, Brebes, Jawa Central. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia a través de www.voynews.id. La Regencia de Brebes es uno de los distritos ubicados en Jawa Central y directamente adyacente a la Regencia de Cirebon, provincia de Jawa Occidental. Brebes es bien conocida como la ciudad de las cebollas y el huevo salado. Geográficamente, Ciseruh es el pueblo más meridional y uno de los tres pueblos del subdistrito de Ketanggungan. Aunque Brebes se encuentra en Jawa Central, pero el idioma utilizado por la gente del pueblo de Ciseruh es el sundanés, un idioma comúnmente utilizado por personas en Jawa Occidental, pero con el dialecto de Brebes. La ceremonia de Ngasa ha sido celebrada por los residentes de Jalawarstu por generaciones desde hace cientos de años como un símbolo de gratitud a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que se han otorgado. En la zona costera, la gente a menudo celebra una ceremonia similar presentando ofrendas llamadas sedekah laut u ofrenda marina. La gente en Jalawarstu lo llamó sedekah gunung o ofrenda de montaña, ya que viven en una zona montañosa. La ceremonia aquí se celebra una vez al año, el martes Kliwon, de acuerdo con el calendario de Jawa. Ese día, alrededor de las 5 p.m., docenas de mujeres cargando cestas y alimentos llegan al sitio de la ceremonia tradicional de Ngasa. Los hombres preparan algunas esteras y las mujeres se ponen la comida allí y arreglan en línea paralela. El líder tradicional y varios ancianos de la aldea se visten de blanco y siguen detrás de las mujeres. Según el líder tradicional, las personas de Jalawarstu se abstienen de comer arroz, carne y pescado. El alimento básico es el maíz y los tubérculos finamente molidos y como guarnición tienen verduras frescas, plátanos, berenjenas, guindillas y hojas, especialmente reundeu, que se cree que solo crecen en el área de montaña de Kumbang. Las personas de Jalawarstu son bastante únicas. No usan plátanos, cucharas y recipientes de comida hechos de vidrio. Solo aquellos hechos de zinc, plástico u hojas. Sus hogares todavía usan paredes de madera y techos de zinc, porque se abstienen de usar cemento. Tampoco hay baldosas de cerámico. Además, tampoco pueden plantar soja y mantener búfalos,
ovejas y ganso. Si se viola la prohibición, entonces creen que habrá un desastre. Curiosamente, aunque viven en Brebes, que es conocida como la ciudad de los chalotes y la gente de Jalavastu, no la planta ya que también está prohibida. En la ceremonia de Ngasa también hay varias representaciones artísticas como la gera centong o cuchara de madera, que es una gera simbólica entre lo bueno y lo malo. Danza de Nenandur, que representa las actividades de los residentes del Jalavastu como agricultores. Danza de Dendong, que representa a mujeres que están machacando arroz en el mortero, y la danza del ratán, o que se conoce en el sundanés como danza Hogelo. Ho significa ratán y gelo significa loco. Este baile muestra la alegría de la juventud después de la cosecha y mejora su fuerza después de comer el producto. El baile es realizado por 5 jóvenes al final de la ceremonia de Ngasa. La ceremonia de Ngasa es una forma de alabanza a Dios por toda la abundancia de favores dados a la gente de Jalavastu y para suplicar protección de toda angustia. Estimados radioescuchas, este fue la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes.
Mentari pagi menyapa tidurku, membangunkan jiwa dan raga. Di kota ini semua jadi satu, mimpi dan asa dalam harapanku. Dan miskin semua tak teratur, cinta dan benci semua melebur. Hidup muda atau hidup yang susah, semua bisa kita jalankan. Hanya satu hal yang harus aku punya, mimpi yang besar karena ku hidup di kota Jakarta. Berikanmu sejuta harapan di Jakarta. Berikanmu sejuta impian. Takkan pernah terlelap, kan selalu gemerlap. Walau sedih menghadap, selamat datang di Jakarta. Jalan ramai di sepi hati, didesak waktu semua berlari. Besar dan kecil semua mencari arti hidup untuk selebrasi. Hentangkan setiap tangan kecilmu, gapai mimpimu cari di setiap sudut kota Jakarta. Berikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre Festival de Lago Sentani de 2021. Después de 2 años de fracaso, está previsto que este año se celebrará nuevamente el Festival de Lago Sentani 2021. Según el jefe de cultura de la Oficina de Cultura y Turismo de la Regencia de Jayapura, Elvis Kabei, en 2019 el Festival de Lago Sentani no se implementó debido a la inundación repentina que afectó a Sentani. La ubicación del Festival de Lago Sentani se sumergió en el desbordamiento del Lago Sentani hasta más de 1 metro. En 2020, el Festival de Lago Sentani no se implementó debido a la pandemia de COVID-19. Si bien la pandemia de COVID-19 no ha desaparecido, el Festival de Lago Sentani en 2021 se seguirá celebrando con la adaptación de nuevos hábitos, es decir, cumpliendo con los protocolos de salud. El Festival de Lago Sentani se llevó a cabo como parte de los esfuerzos para preservar y desarrollar la cultura Sentani, así como para aumentar las visitas turísticas a Sentani y Papua. Además, según Elvis, el Festival de Lago Sentani de este año es parte de la estrategia del gobierno del distrito de Jayapura para apoyar la recuperación de los destinos turísticos y el sector de la economía creativa. Este año, el Festival de Lago Sentani exhibirá la cultura indígena de la tribu Sentani, como bailar en un bote, atracción de fumar mientras bucea en el agua y mientras busca peces. El Festival de Lago Sentani también se animará con exposiciones y mercados de productos de economía creativa, a saber, artesanías de Sentani, delicias culinarias tradicionales de Sentani, desfiles culturales, representaciones artísticas, concursos, promoción de atracciones turísticas y promoción de la implementación de la 20ª Semana Nacional de Deportes en Papua. Los visitantes del festival también pueden hacer un recorrido por el Lago Sentani para ver atracciones culturales y naturales alrededor del Lago Sentani. Algunas artesanías tradicionales interesantes y delicias culinarias también se exhibirán en el Festival de Lago Sentani, que incluyen noken, pinturas de corteza, tallas de Sentani, productos de sagu procesados, chocolate y café robusta del Valle Grime, frutas rojas y vino de uvas pandanus endémicas de Cyclops o montaña Davonsoro, Papua. El Festival de Lago Sentani se llevará a cabo del 19 al 23 de junio de 2021. Este festival se llevará a cabo en Kalkote, a orillas del Lago Sentani, distrito de Sentani del Este, la Regencia de Jayapura, Papua. Kalkote se encuentra a 12 kilómetros al este del aeropuerto de Sentani o a 21 minutos en coche. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Saat ku merindu semakin bertemu, semakin ku rindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré una canción regional de Sumatra del Norte titulada Tubuni Marga, cantada por Irfan KDI y Osif Fristi. La canción Tubuni Marga fue cantada y popularizada por primera vez por una cantante famosa en Mandailing a saber María Tilubis. Esta canción cuenta la historia de los clanes en área del sur de Tapanuli junto con sus orígenes de clan y la naturaleza general de las personas que pertenecen a ese clan. Esta canción fue compuesta por Ali Asrun Siregar para atraer el interés de la generación más joven de Indonesia. Esta canción fue arreglada con música pop eléctrica étnica y cantada por dos talentosos jóvenes cantantes indonesios, Ivan KDI y Ofi Fristi. Vamos a escuchar la canción Tubuni Marga, cantada por Ivan KDI y Ofi Fristi. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.